con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de junio de 2023. Está asomando las orejas ya el primer fin de semana del verano con una jornada en la que vamos a pasar de los 40 grados en Extremadura y Andalucía. Se quedarán cerca, en torno a los 38 grados, en Madrid, Toledo, Ciudad Real o el Valle del Ebro. Y así parece que vamos a estar todo el fin de semana. 23 de junio quiere decir también que esta noche estaremos celebrando la noche de San Juan y que dentro de justo un mes estaremos votando. Y algunos puede que se pasen el día con la urna delante de los hocicos y pidiendo el DNI a perfectos desconocidos, que eso, el que lo ha vivido, sabe que es un tostón bastante gordo. Ayer mismamente comenzaban los sorteos para las mesas electorales y en muchos municipios se podría decir que la suerte ya está echada para algunos de los más de medio millón de españoles que les llegará el comunicado de que han sido convocados para ejercer de miembros de la mesa ese domingo 23 de julio. Así que en breve comenzará el baile de las alegaciones de la gente que se tendrá que meter en internet o ir a la Junta Electoral de Zona para explicar con documentos que lo acrediten, que tienen una reserva vacacional cerrada antes de que Sánchez anunciara la convocatoria electoral. Se supone que la Junta Electoral atenderá a esa gente con especial comprensión, pero no están obligados a liberarte, así que seguramente todavía lo sabrá que se lleven algún pequeño sofoco. Y entre tanto, es curioso porque las agencias de viaje dicen que justo para ese fin de semana, el 23 de julio, notan que las reservas están entre un 10 y un 15% por debajo en comparación con el resto de fines de semana del verano. Es decir, como que la gente ha sido un poquito, no mucho, pero un poquito más reticente a pillarse los dedos justo ese fin de semana, o que se han propuesto votar presencialmente, más allá de que la petición del voto por correo, como bien sabemos, está batiendo récords históricos, con un incremento del 194%. 2,5 millones de españoles han solicitado ya los papeles para votar por correo. Sea como sea, en lo político, lo peor o lo mejor, según cómo lo quiera ver cada uno, está todavía por llegar. De hecho, a estas alturas no está cerrado ni el asunto del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Ayer Pedro Sánchez volvió a tener programa en Pedro TV y claro, esto con el tiempo acabará como la telebasura, que el formato al final se agotará y todo llegará a su fin y los Basile de Ferraz tendrán que buscar alternativas. Pero de momento, con esto de la novedad, algunos están enganchadísimos. Y encima Sánchez se lo está creyendo y cada vez se viene más arriba. Ayer le tocó entrevistar a su ministro de Agricultura, a Luis Planas, otro que tuvo que poner cara de, bueno, si hay que prestarse a estos paripés, pues nos prestamos. Y Sánchez intercaló en esa entrevista incluso chistes y ocurrencias, y todo para meterse con su rival a la presidencia del gobierno.
Me vais a permitir que hasta incluso haga una broma, ¿no? Porque da la sensación de que para Feijóo los debates son como los gimnasios en enero, ¿no? Uno se apunta, pero nunca va. Bueno, yo creo que, dicho esto, la pregunta es, ¿qué temor tiene el Partido Popular a debatir?
¿Cómo tiene Sánchez calada a la gente, eh? Sabe que los hay, que se apuntan en enero al gimnasio, pero luego no van. Y el gimnasio vive de eso, ¿eh? De las cuotas de los que pagan, pero no hacen uso del gimnasio. Un poco como a los que Sánchez quiere volver a engatusar para que le voten otra vez con el cuento del viaje al centro. Tú vótame otra vez porque se supone que ahora he vuelto a ser centrista y luego ya a partir de julio a mí se me olvida otra vez eso del centrismo. De eso es de lo que ha vivido Sánchez esta legislatura, de los votantes socialistas que compraron centrismo en 2019, pero luego no lo han consumido ni por asomo. Y de eso quiere seguir viviendo, a no ser que les frene el centro-derecha español, ese espectro político que ayer estuvo personificado en un señor descalzo por Madrid que se presentó en una playa artificial de la capital llena de sombrillas azules para vender la idea de que este va a ser un verano azul. Verano, elecciones en julio, azul, color del PP, lo pillan, ¿no? Si es que los estrategas del PP, Telefijó todavía no han inventado, pero también le dan a la cabeza. Así que ayer le dijeron a Borja Semper que se remangara los pantalones como si fuera a buscar coquinas a Isla Canela o como si fuera Frodo saliendo de la comarca, y que de esa guisa le mandara un mensaje al que a esa hora en Ferraz estaba a su vez jugando a ser presentador de televisión.
El presidente del Partido Popular participará en un debate con el representante o representantes que el gobierno actual decida. Si Pedro Sánchez quiere dejar fuera de este debate a Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo no tiene ningún problema en medirse cara a cara con el candidato del Partido Socialista.
Tú decides, Pedro, si vamos a debate a tres, pues debate a tres. Y si vamos a debate de señoros, pues vamos a debate de señoros. Solo tú y Feijóo. Pero entonces te entiendes tú con Yolanda Díaz por no dejarla debatir. Esa es un poco la ñagaza con la que el Partido Popular ha contestado a la otra ñagaza con la que salió inicialmente el PSOE, la de enterrarnos en debates con hasta seis debates, uno por semana hasta el 23 de julio. En fin, veremos si los españoles tenemos la ocasión de asistir a por lo menos un debate entre los dos tipos que realmente tienen posibilidades de ser presidente del gobierno de España. El lunes hay convocada una reunión entre PP y PSOE para hablar del asunto del debate, y veremos si hay acuerdo. Sea como sea, los piques entre Partido Popular y Partido Socialista a cuenta del debate y de quién es más original en precampaña no es ni mucho menos el único frente que tenemos abierto en el plano político. El conflicto dentro de la derecha sigue acaparando también muchos titulares y está haciendo que la dirección nacional del PP tenga que soportar los días más complicados. Hay voces dentro del partido que piden a Feijóo que ponga un poco de orden y que no se confunda autonomía regional para tomar decisiones con esto es la casa de Tócame Roque. Y otras voces que dicen lo contrario, que de aquí al 23 de julio hay que aguantar el tirón de que la izquierda les pegue por pactar con Vox donde pactan y que Vox les pegue por no pactar donde no pactan. Eso sí, el choque en Extremadura no ha sido obstáculo para que en Aragón Jorge Azcón haya cedido la presidencia de las Cortes al partido de Abascal. Todavía no tienen un acuerdo de gobierno, pero ese gesto podría hacer que estén más cerca. En cambio, ayer se constituyó la mesa del Parlamento de Castilla-La Mancha y el PP no cedió ninguno de sus dos puestos a Vox. Allí va a gobernar el socialista García Page con mayoría absoluta, pero no deja de ser un ejemplo de que el PP, allá donde no lo estime imprescindible, no va a regalar nada a Vox. Y en Madrid, Díaz Ayuso fue investida presidenta y al final acabó tendiendo la mano a Rocío Monasterio para tener buen rollo en esta legislatura que ahora comienza, pero no sin antes advertir a Vox que pueden ser indirectamente la palanca que necesita Sánchez para seguir en Moncloa. Es decir, que la situación sigue siendo muy peculiar porque el PP no quiere acabar de romper puentes con Vox, pero al mismo tiempo cree que no le viene mal cargarse de ejemplos con los que articular el discurso de que no se ha entregado a Vox sin más y que allí donde crean que Vox pide demasiado, pues que no van a ceder. Y que incluso han estado dispuestos a dejar pasar la ocasión de cerrar algún gobierno autonómico, como es el caso de Extremadura, que es un caso especial porque en el PP no deja de haber también voces internas que creen que María Guardiola se pasó en su ardor discursivo. Y entre tanto, en Vox, pues también siguen con su estrategia, que consiste en no bajarse de la burra de que ellos o dan la batalla ideológica allá donde lleguen a acuerdos o que no van a ser el nuevo Ciudadanos. Y de ahí, mientras no pasen las elecciones generales del 23 de julio, va a ser difícil que nadie se salga de su guión ni un milímetro. De ahí que el popular Elías Bendodo haya tratado de conjugar el sí pero no.
El Partido Popular es un partido transversal. Ahora bien, hablar con todos no significa, como le decía antes, tragar con todo, que es matemática de Estado, si me permite.
Hay gente estos días que dice, ya está la derecha entre unos y otros haciendo el canelo y desviando la atención del verdadero objetivo que debería ser acabar con el sanchismo. Eso y proponer soluciones a los españoles ante los problemas económicos que están sufriendo. Sin ir más lejos, el Euribor sigue subiendo y ya ha llegado a superar el 4,10%. Y la banca empieza a reconocer que se está notando una cierta morosidad en familias que antes pagaban la cuota de su hipoteca variable sin problemas y que ahora, en cambio, llevan ya uno o dos meses de impagos. Lógicamente, como la mayoría de las cosas que se anuncian a bombo y platillo en este país y luego no funcionan, lo del plan para rescatar a familias en apuros por la hipoteca no está acabando de funcionar. Decían que iba a dar solución a 1 millón de familias y de momento, cuando te pones a leer la letra pequeña de quién puede aplazar el pago de la hipoteca a cambio de a largo plazo pagar más, acogerse al plan del gobierno se han acogido solo 10.000 familias. Ayer supimos que la firma de hipoteca se desplomó un 18% en abril y con el tipo de interés medio subiendo un 1,3%. Con ese panorama, son muchos españoles de a pie los que ven frustrado su objetivo de comprarse una vivienda donde tener un proyecto de vida. Para que se hagan una idea, 6 de cada 10 compras se hacen ahora mismo al contado. Eso quiere decir que los que compran casa en este país son gente con el suficiente poderío como para poner a tocateja lo que cuesta una vivienda. Pero a la gente normal, con un sueldo normal, habría que darle soluciones el 23 de julio, más allá de las migajas de subir el salario mínimo y prometer en un ejercicio de voluntarismo que la financiación de las pensiones crecerá exponencialmente hasta 2043 porque el PSOE se empeñe en hacer realismo mágico en una de sus gráficas. Y nada, en esto es lo que pasa en España, mientras a estas alturas, ya lo sabrán ustedes también, al final no hubo milagro con el submarino que se perdió mientras visitaba los restos del Titanic. Cuando ya se había cumplido el límite de tiempo teórico que le podía quedar de oxígeno al sumergible, los equipos de rescate encontraban ayer unos restos en el mar a unos 500 metros del Titanic que han acabado siendo una cubierta trasera y un marco de aterrizaje del submarino Titán. Parece que el aparato sufrió una implosión. El mar de medianoche, que se tragó al gran Titanic en 1912, se ha tragado al pequeño Titán en 2023 con 5 personas a bordo. Ahora enseguida vamos con ese asunto, pero antes repasamos más noticias con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE. Los comunes de Ada Colau, que forman parte de la coalición Sumar, han dado por hecho que el programa electoral para las próximas generales incluirá un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Así lo ha anunciado su cabeza de lista en Barcelona, Aina Vidal.
Referente al referéndum, estamos exactamente allí donde hemos estado siempre. Cataluña tiene que poder votar su futuro, tiene que votarlo, formará parte de nuestro programa electoral.
Yolanda Díaz no ha querido profundizar en las palabras de su cabeza de lista en Barcelona y se ha limitado a decir que su programa es único para toda España. Por lo demás, se sigue configurando el mapa político de las comunidades autónomas. Hoy se constituye el Parlamento aragonés y Marta Fernández, diputada de Vox por Zaragoza, ocupará la presidencia de las Cortes de Aragón. Por lo tanto, otro acuerdo PP-Vox cerrado. Mientras tanto, en Madrid, Isabel Díaz Ayuso tomará posesión de su cargo acompañada por Alberto Núñez Feijóo o Carlos Mazón. Un encuentro con cierto morbo porque Mazón ha pactado con Vox en Valencia y María Guardiola en Extremadura continúa con el veto. Este jueves, en el debate de investidura, Isabel Díaz Ayuso mandaba un mensaje a los de Abascal.
A pesar de las discrepancias, que es evidente que las tenemos, en muchas ocasiones ha sido mucho más aquello que nos ha unido. Yo lo que tengo claro es que este país necesita un cambio, que tenemos que estar a la altura, que para eso desde luego van a tener nuestra mano tendida.
Hoy también asistiremos a la cuarta jornada de movilizaciones del sector del metal en Galicia por la negociación de un nuevo convenio colectivo. En el día de ayer, miles de trabajadores se manifestaron en Vigo y se enfrentaron a los agentes, lanzando piedras, botellas y cortando la AP9. 4 agentes resultaron heridos leves, pero no hubo detenidos. La semana pasada, los sindicatos ya habían advertido de un recrudecimiento de las protestas en caso de no haber avances en esa negociación. También es noticia que algunos grupos de funcionarios de justicia siguen encerrados en sedes judiciales de Madrid, Murcia o Navarra, donde permanecerán hasta que el Ministerio convoque al comité de huelga para negociar. Ya estuvieron encerrados 3 días en el Ministerio de Justicia sin conseguir un diálogo que diera resultados para la subida salarial que exige el colectivo. Otro colectivo en pie de guerra es el de los inspectores de trabajo, que han rechazado la última propuesta para reforzar sus plantillas y tienen previsto iniciar una huelga indefinida en 3 días, la primera huelga en la historia del colectivo. Más cosas, un cliente ha matado a un conductor de VTC en Fuengirola, en Málaga. El agresor es un hombre de 35 años que ya ha sido detenido. Llevaba 2 cuchillos y poco antes había intentado coger otro coche. El otro conductor, al verle muy agitado, le impidió que subiera. Y una última cosa, hoy se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para decidir sobre las mascarillas. Es probable que muchos se hayan olvidado ya. Sin embargo, todavía sigue siendo obligatoria en hospitales, centros de salud o farmacias. Los epidemiólogos coinciden en que a estas alturas no tiene sentido mantener esta medida. Entre ellos, el doctor Jesús Molina, del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.
No parece justificado que haya que llevar mascarilla obligatoriamente, sobre todo cuando la incidencia es tan baja, ¿no? Una medida que se dilata en el tiempo y no se explica por qué acaba dejando de ser efectiva porque no se usa bien, ¿no? Y las mascarillas hoy día no se están usando bien.
Y en el partidazo de COPE volvemos a tener un nuevo capítulo en el culebrón Mbappé. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Desde Francia apuntan que ya hay un acuerdo cerrado entre el PSG y el Real Madrid por Kylian Mbappé. Según PSG Community, la oferta que contenta a ambas partes sería de 200 millones de euros más 50 en bonus. Sin embargo, la información que maneja la cadena COPE a través de Melchor Ruiz es que no hay absolutamente nada en firme, salvo que el jugador de verdad quiera salir del PSG y recalar ya mismo en el Real Madrid. Más de futuro, miramos al Mundial de Fútbol 2030, donde la candidatura de Arabia Saudí, conjunta con Grecia y Egipto, se ha retirado de la carrera, alegando que no tiene opciones de competir con la candidatura de España, Portugal y Marruecos. Y en la NBA esta madrugada ha sido el draft de la NBA, donde los Antonio Spurs han elegido con el número uno del draft al francés Víctor Wembanyama, que es la elección más esperada desde el año 2003, cuando fue elegido un tal LeBron James.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto que oyes en código automovilístico no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Me sobran recursos para que te pases media vida entre rejas. Y también para comprar la residencia de ancianos donde está tu pobre padre.
No se puede tener todo en esta vida. A veces hay que elegir, hija.
Hola, soy Lidia Bosque y te espero de lunes a viernes a las 4 menos cuarto en Mía es la Venganza, la nueva serie diaria de Telecinco.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Desde el pasado domingo hemos estado muy pendientes de las horas de oxígeno que quedaban en el interior del Titán, el sumergible desaparecido que se dirigía hacia los restos del Titanic. Hoy ya, por desgracia, no hay esperanzas. Como les estamos contando, las autoridades al mando de la búsqueda aseguran que fue una implosión lo que acabó con el aparato y lo que provocó la muerte de sus cinco tripulantes. Es física pura y dura. Hundimiento y rotura hacia adentro de las paredes del aparato, cuya presión es inferior a la del exterior. Así lo confirmaba la Guardia Costera.
Estamos hablando de una zona lisa donde no hay ningún escombro y hemos podido ver, analizando esas válvulas, que lo que se produjo fue una implosión dentro del agua.
Los equipos de búsqueda informaban ayer del hallazgo de una zona con restos materiales de lo que podía ser un submarino. Horas más tarde dijeron que correspondían con los del Titán. Eran cinco grandes piezas, entre las que se encontraba el cono posterior del aparato, su parte frontal y la parte trasera. Tras analizarlas, concluyeron que la cabina no pudo soportar la gran presión que existía en el exterior a esas profundidades. Hay algunos expertos que dicen que la tragedia pudo deberse a una pequeña rotura. Uno de ellos es Jorge Rivera, capitán de corneta y oficial del Centro de Buceo de la Armada.
Una pequeña fisura, un desgaste de material en lo que es el casco estanco de este sumergible, pues a estas presiones, a estas profundidades, que estamos hablando de 400 kilos por centímetro cuadrado, pues una ligera grieta, mínima grieta, es un fallo catastrófico.
Los restos del sumergible los encontraron a algo menos de 500 metros del pecio del Titanic y a una profundidad de 3.300 metros. El rescate plantea algunas incógnitas que la Guardia Costera estadounidense todavía no ha resuelto. Una de ellas es saber cuándo se produjo el accidente. Es cierto que los equipos no registraron durante la búsqueda ningún tipo de sonido identificable como el de una implosión. Por ello parece que se produjo en los primeros momentos de la inmersión. Tampoco se sabe si los cuerpos de los cinco tripulantes podrán ser recuperados. Concluye así, en todo caso, una difícil búsqueda en la que el mundo estaba en vilo, en la que se hizo todo lo posible por rescatar a los que viajaban a bordo del Titán. Por desgracia, finalmente no ha podido ser. Ojo también porque continúa imparable el drama de la inmigración en el Mediterráneo. En las últimas 48 horas, más de 400 personas han intentado llegar a las Islas Canarias. El último rescate se ha producido también en el Atlántico. Era un cayuco en el que viajaban 120 personas. Todas ellas fueron trasladadas a la Isla del Hierro. El responsable de emergencias de Cruz Roja en Canarias, José Antonio Rodríguez Verona, nos decía en COPE que suelen ser migrantes subsaharianos. Muchos de ellos proceden de Mali o de Senegal y que salen de cualquier punto de la costa africana.
Las costas africanas y marroquíes son enormes y ellos pues salen de cualquier lado. El cayuco que ha llegado en el día de hoy al Hierro llevaba 8 días navegando. 8 días y es una... Y ojo, nos echamos mano a la cabeza. 8 de navegando que son de las travesías más cortas. Cuando llegan al Hierro hay travesías de casi 20 días.
Las buenas condiciones del mar están provocando un incremento en una ruta, la Canaria, que es una de las más peligrosas del mundo. La polémica ha llegado por un naufragio que se produjo el pasado martes en aguas cercanas a Marruecos. Según las cifras oficiales, 37 personas desaparecieron y dos murieron. Una de las fallecidas era un menor de 5 años. Según los mapas del gobierno español, los rescates en esa zona corresponden a nuestro país. Sin embargo, Salvamento Marítimo dijo que eran aguas solapadas, es decir, un lugar en el que podía intervenir tanto España como Marruecos. Todo parece indicar que por una mayor cercanía con Marruecos, los equipos de rescate españoles no actuaron pese a sobrevolar la zona. Dejaron que lo hicieran las emergencias marroquíes, que tardaron en llegar unas 12 horas. Todo esto en un día en que se cumple un año de la tragedia que acabó con la vida de decenas de inmigrantes en la frontera de Melilla. Aquel drama se produjo en una pequeña franja de terreno gestionada por Marruecos, pero reconocida como territorio español. Abdul es de Sudán y fue uno de los cientos de inmigrantes que hace un año saltó ese puesto fronterizo. A diferencia de muchos de sus amigos, él tuvo suerte y pudo salir de allí con vida. Hoy vive en España y aquí está buscando un futuro mejor. Su historia nos la acerca Juan Baño.
Sufre secuelas psicológicas y un bloqueo emocional. Con apenas 15 años partió de su ciudad Darfur al norte de Sudán, dirección a España. 3 años tardó en llegar a las puertas de Melilla, un año esperando en Marruecos.
Un año sin Marruecos, sí. Sí, tengo problemas, sí. Muerta mi amigo con ahora ese policía de Marruecos, sí, mi amigo.
Y otro amigo, y no sabes dónde
está. Amigos, muertos, desaparecidos, 19 años tiene Abdul, 15 hermanos en Sudán. Su familia en España es la Casa de la Merced en Málaga, su educador Michel.
Angustia y miedo. Es una angustia muy grande la que le entra. Cada vez que se recuerda o se rememora o se le viene a la memoria aquel día.
Cuando ve las imágenes de la tragedia, llora. Es un chico exquisito, dice Michel. Ve su futuro en España. Cuando tenga 28 años me veo con coche, mujer, madre y padre en España. Tengo un proyecto para trabajar y ayudar no solo a mi familia, sino también a los amigos con problemas en mi ciudad. Desde hace 4 años Abdul no habla con la familia, sabe que están vivos a través de un amigo.
Según las cifras oficiales, ese día murieron 23 personas y 77 desaparecieron. Aún así, las ONGs indican que murieron muchas más. Hablamos también de economía. El mercado inmobiliario español sigue enfriándose. El número de hipotecas concedidas ya ha caído más de un 18% desde hace un año, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Sabemos también que España ha sumado casi 92.000 casas más en el último ejercicio. Son más de 26 millones de viviendas las que tenemos en nuestro país, pero insuficientes. Se calcula que podrían hacer falta casi 150.000 al año, cosa que además bajaría los precios. Tenemos escasez, tenemos precios altísimos y también hipotecas que se siguen complicando. La subida de los tipos de interés tiene mucho que ver. Vamos a desgranar los detalles con Marta Ruiz.
No ha habido sorpresas. El mercado inmobiliario sigue ajustándose al encarecimiento del crédito. En abril se firmaron poco más de 27.000 hipotecas sobre viviendas, un 18% menos que el año anterior y su nivel más bajo desde diciembre del 2020. Ya van 3 meses de bajadas. Julián Salcedo, economista inmobiliario.
No solo están subiendo los tipos de interés, sino endureciendo las condiciones para conceder hipotecas.
Un 30% de los potenciales compradores ya se ha retirado del mercado y cambia el perfil del hipotecado. María Matos, de Fotocasa.
Se detecta un alza de 5 puntos porcentuales en quien deja de solicitar ayuda financiera para pedir ayuda familiar.
El tipo medio de las hipotecas firmadas en abril subió hasta el 3,09%, su nivel más alto desde el 2017, y el 61% lo fue a tipo fijo. Se sigue buscando, por tanto, esa seguridad. De hecho, el 30% de los cambios de condiciones fue para modificar el tipo de interés. El Euribor ya supera el 4%. Eso supone 250 euros más al mes para una hipoteca media variable.
Pues según está el Euribor, toca seguir haciendo cuentas para asumir la subida de la cuota en la próxima revisión de su hipoteca. Para situarnos, el Euribor es el índice que se usa normalmente como referencia para esta modalidad de hipotecas y al que están vinculados millones de préstamos. Hablamos de un alza que llega después de que el Banco Central Europeo subiera los tipos de interés un 0,25%. Son muchas las familias afectadas, familias como la de Eduardo.
La revisión de la hipoteca no la hacen el mes de junio, con lo cual ahora ya no la revisan, pero bueno, ya nos mandaron la carta que la próxima cuota llegaba ahora y serían de pagar 730 euros, como estábamos pagando, a pagar 1.020.
son casi 300 euros de más que han obligado a su familia a viajar menos días en vacaciones o incluso optar por el transporte público en vez del coche. En cualquier caso, la opción de negociar con el banco sigue estando ahí. Y tenemos un último apunte que tiene que ver con esta casa. Ábside Media es el grupo de comunicación que lidera COPE y en el que están presentes marcas como 13, Cadena 100, Rock FM o Megastar FM. Su junta de accionistas ha avalado la nueva estrategia de crecimiento del grupo. Está recogida en el Plan Estratégico 2022-2025. Fija como prioridades la transformación, la apuesta por lo digital y por la tecnología, también por la gestión integral de los contenidos y el servicio a las marcas y a los anunciantes. Por unanimidad, los accionistas han dado su voto a favor a un excelente ejercicio en términos de audiencia y de resultados. Empujada por los 6.200.000 oyentes diarios del grupo, COPE incrementó su cifra de negocio en un 17% en el último ejercicio, logrando unos beneficios antes de impuestos de 4.802.000 euros. Y cuando son las 6:25, una hora menos en Canarias, lo dejamos aquí, pero solo un segundo, porque nada más información en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller First Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres First Stop. Más información en firststop.es.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso, nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas. Compra Balay en El Corte Inglés.
Un amigo en Balay.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. ¿Pero sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim-pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil rápido. De absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Pásate a las energías renovables con Leroy Merlin. Aerotermia, geotermia, paneles solares. Te ayudamos a encontrar la mejor solución para tu vivienda y nos encargamos de todo. Trámites, subvenciones, transporte e instalación garantizada. Pide presupuesto gratis en el 910-49-99-99 en tu tienda más cercana o en leroymerlin.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
A mediodía en la radio.
La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? No, si lo sabrá que este fin de semana se vayan ya de vacaciones, los muy cucos. Bueno, aquí de hecho en la redacción tenemos algún caso, y más ahora que las elecciones del 23 de julio han trastocado los planes de más de un periodista de esos que se dedican a cubrir la política y solo la política. También está el caso de los periodistas deportivos que, en cuanto termina la Liga, si no hay Mundial ni Eurocopa, aprovechan y se van en junio, porque a mediados de julio ya comienza la pretemporada y todas esas cosas de las que están ellos pendientes. El problema muchas veces de estas peculiares casuísticas que tenemos los periodistas es que eso hay que casarlo con las familias. Y ahí es donde la propia o el propio te suele decir... ¿Quién te mandaría a ti estudiar periodismo? ¿O quién me mandaría a mí casarme con un periodista? Con lo majo que era aquel muchacho que también me estuvo rondando y que al final se sacó sus oposiciones. Pues mira, bonita, no haberte dejado embaucar por mi impresionante y amazónica belleza. ¿Qué quieres que te diga? Vamos, que aquí cada uno tiene su problemática y sabe cómo tiene que echar sus cuentas cuando llega el verano. En todo caso, el grueso de la población tendrá a partir de esta tarde la oportunidad de disfrutar del primer fin de semana del verano. Y no solo porque lo diga el calendario, sino porque las temperaturas por fin se van pareciendo a eso, a lo que viene siendo un verano. A esta hora, saben ustedes que Carlos Herrera suele conectar con José Antonio Maldonado para conocer la previsión del tiempo. Y aunque Herrera está en el Camino de Santiago, seguro que está con el pinganillo puesto y le gustará saber qué tiempo va a hacer. Así que nosotros vamos a hablar igualmente con nuestro hombre del tiempo, José Antonio Maldonado. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días. Bueno, pues aquí esperando ya la ola de calor que está empezando y que nos va, desde luego, a dar bien la data durante unos cuantos días.
Porque esto va a ser ola de calor. O sea, si lo decimos, no exageramos.
No. Esta es ola de calor. Porque la ola de calor tiene que durar unos cuantos días y superarse unas temperaturas. Y esas condiciones se van a dar ahora. Así que sí, esto es la primera ola de calor, iba a decir del verano, del año, porque anteriormente no hubo ola de calor. Claro. Hubo temperaturas altas a veces, pero ola de calor no. Uh-huh. Hoy pues va a predominar la estabilidad atmosférica. Por la mañana puede haber algunas brumas y nieblas en Galicia, el interior del Cantábrico y los Pirineos, y por la tarde se formarán algunas nubes en los sistemas montañosos del norte, del este y en el interior de Canarias, pero no parece que vaya a derivar en ningún foco tormentoso. Lo que sí soplará es el levante fuerte en el estrecho y ya se alcanzarán máximas de 41 grados en Córdoba y en Sevilla, como temperaturas más altas de España. Mañana sábado, pues siguen predominando los cielos despejados o casi despejados. Si acaso puede llover ligeramente en el noroeste de Galicia y por la tarde en el extremo oriental del Cantábrico. Tendencia a seguir subiendo las temperaturas, excepto en el noroeste, donde bajarán ligeramente. Temperaturas máximas de 41 grados en Córdoba y Sevilla, seguidas de 40 en Badajoz, y en Madrid pues tendremos nada menos que 35, que también es calor.
Eso ya es calor.
En Canarias descienden un poquito las temperaturas y el levante sigue dando la lata en el estrecho. Y el domingo, pues ambiente muy caluroso, continuará el predominio de la estabilidad atmosférica, solo existirá posibilidad de alguna lluvia débil en el noroeste de Galicia y por la tarde algún chubasco en los sistemas montañosos del interior y en el norte de Canarias. Habrá calima en el suroeste de la península y las temperaturas siguen subiendo, máxima de 42 grados en Badajoz, en Córdoba y en Sevilla, 40 en Ciudad Real y en Madrid llegaremos nada menos que a 39. Seguirá soplando el levante fuerte en el estrecho y comenzaremos la semana pues con más calor incluso, porque se pueden alcanzar 44 grados en Sevilla y en Córdoba, situación que se repetirá el martes y quizás también el miércoles y puede que el jueves. Hasta mitad de la semana que viene o finales de la misma que se acercará probablemente un frente por el Atlántico, pues no habrá una cierta mejoría en esta ola de calor.
O sea, que la ola de calor nos va a enganchar ahora y no nos suelta hasta más o menos finales de la semana que viene. Y si nos ponemos los prismáticos de hombre del tiempo, ¿hay algo que llame la atención en el medio plazo? ¿Algo llamativo en el mes de julio o en agosto? Bueno, si es que se puede hacer una predicción así tan larga.
Esos prismáticos están un poco estropeados, tan lejos. Hombre, los modelos apuntan a que va a ser un verano caluroso, pero los modelos a largo plazo no son de una fiabilidad máxima. Así como los valores tanto termométricos como pluviométricos a corto plazo, o medio plazo, a una semana o así, en términos generales, siempre un pronóstico cabe la posibilidad de que no se cumpla, pero en términos generales se cumplen. Y eso ya hablar de cómo va a ser agosto, pues...
es muy complicado, muy complicado, claro.
Los modelos dicen que va a ser caluroso, pero bueno, habrá que estar más cerca.
Lo iremos viendo. Hay una cosa, José Antonio, que nos comenta mucho la gente. Dicen, bueno, con lo que ha llovido a finales de mayo y la primera mitad de junio, este verano al final podremos estar un poco más tranquilos con el agua, si hay que llenar la piscina o las duchas de la playa. ¿Eso es así o en realidad las lluvias han cundido poco y viniendo de la sequía de la que venimos está la cosa todavía muy fastidiada?
Es que hay cuencas en las que incluso han bajado los niveles de acumulación de agua. No ha resuelto prácticamente casi nada, ¿no? No nada, pero casi nada. En algunos sitios incluso han sido nefastas porque han ido acompañadas de granizo. La semana esta que está terminando se ha caracterizado por numerosas tormentas y algunas acompañadas de granizo fuerte además, con lo cual han causado pues estragos en el campo y daños materiales en algunas poblaciones. Así que, bueno, no ha sido una lluvia especialmente beneficiosa.
Bueno, pues bueno saberlo, porque hay gente eso que, como dice, que bueno, aquí en mi pueblo no ha dejado de llover durante semanas, pues se puede llevar la sensación de que la sequía se ha arreglado, pero no es así. En fin, oye, Carlos Herrera no te ha llevado al Camino de Santiago, por lo que veo.
No, desde el Camino de Santiago no me ha llamado.
Que ver, nosotros aquí pendientes de cualquier WhatsApp o cualquier tuit para saber cómo anda este hombre, ¿eh? No se acuerda de nosotros. Hay que ver.
Sí, hombre, saluda todos los días.
Ah, bueno, te saluda a ti, fíjate, pues ya tienes tú ya un trato VIP que no tengo yo. Hay que ver, ¿eh? A mí me deja aquí
no,
al cargo
saluda,
esto.
Saluda a todo, hombre.
Ah, bueno, pues el... Claro.
¿Por dónde va?
Y con el mensaje del calzado Chiruca y eso, pero quiero decir que una
eso
cosa así personificada no se acuerda, jodido.
Sí,
pero bueno. Sí.
Oye, ¿este año no da vacaciones en julio y agosto? Pues.
Claro, es que habrá que trabajar un poco más con esto de las elecciones, Maldonado, que es lo que decíamos al comienzo, que los periodistas tenemos muy muy mala vida, una vida muy perra, pero es lo que hay.
Ya.
Bueno, o sea, amigo.
Que de momento seguí en activo, ¿no?
Sí, aquí estamos, al pie del cañón, gracias a Pedro Sánchez.
Muy bien, pues sí, hay que agradecérselo.
Que un abrazo, José Antonio Maldonado.
Un abrazo, amigo.
Así es la vida, y está bien saber cómo vamos a tener el tiempo en este fin de semana y la semana que viene, que va a hacer tela de calor. Si uno abre la ventana para ver qué tiempo hace, luego ya, pues claro, lo siguiente es asomarse al balcón de la información para contemplar las cosas que pasan en España y en el mundo. Y si empezamos por el mundo, la noticia que se lleva a los principales titulares en estas últimas horas es, como saben, el triste desenlace de la búsqueda del Titán. Al final los restos encontrados en el mar se corresponden con parte de ese sumergible que llevaba en su interior a 5 personas que salieron el domingo pasado con la intención de visitar los restos del Titanic. Y ahí ya cada uno le dará las vueltas que quiera a la motivación del viaje y si tiene sentido el morbo que despierta en algunos observar de cerca la silueta de ese buque que esconde en su interior tantísimas tragedias humanas y si tiene sentido pagar $250,000 por un viaje así. Pero, mire, no deja de ser, ¿no?, una tragedia humana que por más que fueran unos millonarios excéntricos, como dicen algunos por ahí por las redes sociales, pues te hace empatizar con ellos, aunque solo sea por el drama que ha podido ser para esas 5 personas sus últimos momentos de vida. Ahora están investigando si hubo un accidente y todo se precipitó rápidamente con una implosión repentina, o si se quedaron en el fondo del mar agobiados por el oxígeno, pasando frío o temperaturas bajo cero, y en un acto de desesperación trataron de romper la puerta que estaba diseñada para no poder abrirse desde dentro, y eso provocó que el sumergible a ese nivel de profundidad al final acabara destrozado. En fin, que no queremos casi ni pensarlo, pero desde luego nadie podrá negar que esa zona del Atlántico Norte, conocida como la zona de medianoche, tiene un don especial para generar tragedias náuticas. Del Titanic al Titán, dos tragedias a 500 metros la una de la otra, con 112 años de diferencia. Pero miren, son las 6:39, una hora menos en Canarias, y hasta ahora tenemos otras cuestiones que merece la pena repasar con la ayuda de Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE.
La presidenta de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, ha arremetido contra su antecesor en el cargo, que es el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Rechaza las descalificaciones que recibió por parte del ministro después del informe crítico que hicieron sobre el ingreso mínimo vital.
No me veo como ministra en ningún gobierno. Es más, en mi opinión, no es bueno pasar de la AIREF al gobierno, y desde luego sería imposible pasar del gobierno a la AIREF.
Precisamente, José Luis Escrivá ha contestado y ha defendido ese movimiento.
No hay nada más elevado que ser miembro de un gobierno y poder utilizar toda tu experiencia profesional para el beneficio de todos los ciudadanos.
Por lo demás, la justicia europea le ha dado la razón a 6 jueces españoles que denunciaron el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce a los magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, que aspiraban a ser miembros del máximo órgano judicial, para participar en la renovación del Consejo. Una sentencia que deja en entredicho la capacidad de España para renovar estas instituciones. Y una última cosa, las autoridades están registrando un barco con 16.000 vacas a bordo atracado en San Roque, en Cádiz, porque se sospecha que puede transportar cocaína. En él están trabajando funcionarios de control de drogas de Estados Unidos y agente de policía españoles. El buque ha sido intervenido por la Audiencia Nacional cuando viajaba desde Colombia hasta Egipto. Y en el partidazo de COPE, desde Francia, apuntan a un acuerdo cerrado entre PSG y Real Madrid por Mbappé. Bruno Casar.
Concretamente, PSG Community, que ya adelantó en su día en exclusiva la noticia de que Luis Enrique entrenaría al Paris Saint-Germain, dicen que el acuerdo cerrado alcanza los 200 millones de euros y 50 de bonos. Culebrón, que va a tener muchos capítulos, pero que Melchor Ruiz informa aquí en la cadena COPE, por el momento no hay acuerdo ninguno. No va a haber nada, salvo que Kylian Mbappé quiera salir del Paris Saint-Germain. Entonces ahí el Real Madrid sí que estaría dispuesto a mover ficha por el jugador francés. En el Atlético de Madrid este viernes los socios van a recibir los detalles sobre cómo participar en la consulta para decidir si se recupera o no el escudo anterior. La consulta será mañana desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde del domingo. Y en baloncesto, victoria de España en el Eurobasket femenino, 6-7-4-2 ante Alemania, 6-7 para el preolímpico, y en las semifinales mañana se van a medir ante Hungría.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Esta crónica electoral de hoy va de desmentidos, fichaje sorpresa de Vox y lo último sobre Extremadura. Buenos días.
Buenos días, Sergio. El Partido Popular tiene la seguridad de que ha sido la dirección nacional y más concretamente el enviado especial de Abascal, Muxade, quien ha torpedeado literalmente el acuerdo que ya estaba hecho con Vox. Ahora Vara se presentará y fracasará el 20 de julio, y Guardiola lo hará a pecho descubierto, me dicen, Extremadura tras las generales. Al día de hoy, según fuentes muy autorizadas de Vox, no hay ninguna posibilidad de acuerdo con el Partido Popular. Por tanto, el escenario es la repetición en octubre. Iván Espinosa hace una curiosa transposición matemática de los resultados de Vox en la región y afirma sin cortarse que según esta regla les corresponden entre 2 y 3 consejerías. Y siguiendo con Vox, curiosamente nadie ha recaído en que el puesto número 8 en la lista de Vox por Madrid lo ocupa Rocío Aguirre Gil de Viedma, hermana de Esperanza Aguirre. Más de Vox, un portavoz jurídico autorizado desmiente que, como publica el diario sanchista, los estatutos que aprobará la asamblea del sábado exigen que los afiliados deberán literalmente respetar las instrucciones sobre comunicación pública que incluyen el veto a medios y periodistas. Eso, me dice el portavoz, es falso de toda falsedad. No está incluido ni en el artículo 8 ni en el 35 de los nuevos estatutos, entre otras cosas como porque sería una cláusula nula de pleno derecho. Y coda, la postura de la candidata del Partido Popular en Extremadura se entiende, digo, difícilmente en el PP nacional. ¿Tendrá, se preguntan, que ver con la posición rocosa de Guardiola el hecho de que su principal asesor de comunicación, según se proclama él mismo, es Santiago Martínez Vares, columnista del diario ultracomunista Público y contertulio de La Sexta?
Juan Andrés Rubert, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues se sigue hablando de pactos, de negociaciones frustradas, también de malestar, como el de algunos cargos del PP por el descontrol de los pactos con Vox, como titula El País en portada. Algunos responsables relevantes de la formación apuntan a Núñez Feijóo por dejar hacer a cada varón sin fijar un criterio único. El PP, por cierto, como cuenta El Mundo, concede a Vox presidir las Cortes de Aragón. Aún así, no garantiza de momento el gobierno en solitario de Azcón. Un Vox, como cuenta este periódico, cada vez más blindado, purga a los críticos y liberales, endurece su mensaje y refuerza la figura de Jorge Buxadé. Más asuntos. ABC publica en portada que Hacienda sospecha que la trama de Tito Berni ocultó mordidas en criptomonedas. Pide a la jueza que investigue si usaban bitcoins con el fin de esconder movimientos de dinero para pagar tráfico de influencias. Por otro lado, El Mundo publica una entrevista a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Habla, entre otros asuntos, de la guerra de Ucrania y lanza un mensaje. Es impensable una Unión Europea en 20 o 30 años sin que esté Ucrania dentro. Y comienza la desmovilización del operativo de búsqueda de los 5 tripulantes del Titán. Como cuenta La Razón, el hallazgo de un campo de restos del sumergible refuerza la hipótesis de una implosión catastrófica. La empresa del aparato Ocean Gate da por muertos a los 5 pasajeros.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, me quedo con la historia que cuenta ABC sobre cómo la saga de libros de Harry Potter conquistó España. Se cumplen 25 años de la publicación de su primera obra aquí en España, La Piedra Filosofal. Sigrid Kraus, fundadora de la editorial Salamandra, cuenta en este reportaje que la primera obra de J.K. Rowling alcanzó el éxito contra todo pronóstico. Creían que aquí a los niños ya solo les interesaban por aquel entonces los videojuegos o el ordenador, pero no fue así. La llegada del joven mago a las librerías hizo que miles de niños en esa época se aficionaran a la lectura por primera vez y disfrutaran de ella.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Te cuento que se desploma la firma de nuevas hipotecas. No es que sea una sorpresa, pero sí es una mala noticia, porque el sector inmobiliario, Sergio, no es solo la vivienda. Son todos los sectores auxiliares implicados en la construcción y todas las empresas que luego fabrican, por ejemplo, sanitarios, muebles, lámparas, las cocinas. En fin, ¿qué ha pasado en el mes de abril? Pues que se desplomaron la firma de hipotecas un 18,3% frente al mismo periodo del año anterior y más de un 25% si lo comparamos con marzo de este año. ¿Y por qué? Pues fundamental, porque los tipos de interés han subido muchísimo, el Euribor está ya en el 4% y el tipo medio de interés que se está pagando supera el 3%. Es más, Sergio, el Banco Central Europeo ha anunciado que volverá a subir los tipos de interés en julio, otro 0,25%, hasta que no se acerque la inflación al 2%, el precio oficial del dinero seguirá subiendo y las hipotecas también.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Llaman fubing a ese momento en el que nos ponemos con los teléfonos móviles, con las pantallas, con los iPads e ignoramos al que tenemos delante. Y es aceptado socialmente, ¿verdad?
Sí, es aceptado socialmente. Bueno, vamos a decir que la traducción es ninfoneo, ¿eh?
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos. Ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
La huelga del metal se agrava en Vigo. Para este viernes se espera el cuarto día de protestas de los trabajadores por la negociación de su nuevo convenio colectivo. La jornada del jueves ha dejado varios altercados. Iñigo Landa.
Ocurría ayer por la mañana en el transcurso de la segunda jornada de la huelga de los trabajadores del metal en la provincia de Pontevedra cuando, como ya hicieron el martes, intentaron acercarse en manifestación al recinto ferial de Vigo donde se celebra una feria de este sector para bloquear sus accesos, pero esta vez se encontraron con los antidisturbios. Como consecuencia de estos altercados, cuatro agentes de la Policía Nacional resultaron heridos mientras que los sindicatos arremetían contra la subdelegación del gobierno por no haber permitido una manifestación autorizada y advierten a que nadie les eche un pulso, y es que hay nuevas protestas convocadas para las próximas semanas dentro de la negociación del nuevo convenio provincial del metal que afecta a 33.000 trabajadores.
Y sepan que 20 ONGs presentan una queja ante la Comisión Europea por la escasa atención que se les presta a los solicitantes de asilo en España. Carmen Lavallen.
Piden a la Comisión Europea que investigue la situación de quienes en España solicitan asilo porque consideran que sus derechos están viendo vulnerados. Luisa llegó a España en marzo con sus tres hijos desde Colombia y después de tres meses sigue sin cita previa.
Muy difícil, pues más de 10.000 llamadas y nunca. Tengo hasta pruebas de las llamadas y no cogen el número, nada.
Esta cita previa es la llave de acceso a un sistema saturado y que, según han denunciado 20 ONGs, ante la oficina en Madrid de la Comisión Europea, les impide de hecho ejercer el derecho al asilo en contra de lo que establece la legislación española y la europea. Diego Fernández es abogado del Servicio Jesuita Migrantes.
No puede haber personas refugiadas si no se les permite solicitar protección internacional. Si no hay un vía para poder hacerlo, no podemos decir que estamos respetando el derecho de las personas refugiadas.
Según datos del Ministerio de Interior, 2022 terminó con casi 30.000 solicitudes de asilo pendientes de admisión y casi 100.000 pendientes de resolución.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. En la tarde de COPE estamos enganchados. ¿Qué digo enganchados? Enganchadísimos a las autoentrevistas que se hace Sánchez, las entrevistas a sus ministros. La última ha sido la de Planas. Y Planas le dice al jefe: jefe, tú hiciste algo imposible. Conseguiste mucho dinero de los fondos Next Generation. Lo cual es verdad. Somos de los países que más han recibido y hemos sido y estamos siendo de los países que gestionan peor los fondos Next Generation. Y decíamos que la precampaña electoral era aburrida. Pues no, estamos enganchados.
Esas veces que vas en el coche y no sabes qué poner, cuando te dices a ti mismo, esto está un poco muerto, habría que darle un poco de vidilla. Pues en esos casos, el flaco del sombrero, el tipo de Alameda de Osuna. Ante la duda, Leiva.
Oh, oh, oh.
A ti te ocurre algo, uno de esos temas que están incluidos en Nuclear, el disco que Leiva sacó en marzo del 19, que nos gustan esas canciones urbanas que se dan una vuelta por las relaciones humanas, por los vericuetos de lo que sentimos y pensamos en este mundo extraño. Tenemos un WhatsApp precisamente para que dejes lo que se te pase por la cabeza en esta mañana de viernes. Es el 699-1314. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Si lo que quieres este verano es una isla de wow o una playa de ah, sabemos lo que necesitas. Alojamiento en Benalmádena, Almuñécar, Roquetas de Mar, Peñíscola y muchos más, desde 45 euros por noche con hasta 25% de descuento. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y samsung.com.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 25 de junio en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el melón entero piel de sapo a solo 79 céntimos el kilo y el melocotón amarillo a granel a solo 1,99€ el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Bueno, por fin hemos finalizado el prototipo para la generación de energía a partir de corrientes marinas.
Sí, ahora necesitamos a alguien que nos ayude a hacerlo realidad.
Impulsar a los emprendedores hoy para un mañana más eficiente. En Repsol apoyamos a nuevas empresas que desarrollan proyectos de innovación tecnológica en el sector energético a través de Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo! Bueno, no me digas que no, estamos pasando bien.
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
El número uno del deporte.
Esto es una locura.